bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos y amigas de Paislo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día lunes he reemplazado a Alicia Esperina con otro grande que hace rato que no estaba presente, Nicolás Céspedes. ¿Cómo estás tú?
Hola, Rocío, bien, bien, bien. No sé si la voy a reemplazar porque la verdad que Alicia es bastante única, pero vamos a hacer un esfuerzo a ver si podemos tener una opinión que a la gente le interese.
Oye, Nico, hace rato que no conversamos y cuando te pregunto qué hablar, me empezaste a tirar un tema que tenías muy desarrollado, así que me voy sin preámbulos a conversarme, por favor. ¿Cuál es el tema que nos traes el día de hoy?
Sí, mira, lo que pasa es que hoy día hay todo un tema de digamos que en general, del Estado, cómo avanzar en todos los términos, en políticas públicas, en el tema de la construcción, está con números negativos, y el país está como medio frenado por estas cosas, y el presidente Modric ha dicho últimamente que la permisología es como una de las cosas que son súper importantes. Y resulta que a medida que se da el discurso político, siguen pasando cosas que vienen hace ya años arrastrándose, yo diría quizás décadas. Y uno de esos temas es el Consejo Monumento. En Chile hay una institución que es el Consejo Monumento que establece, en función de una cierta metodología, cuáles son los monumentos que hay que cuidar y respetar. Son todas estas, por ejemplo, en el caso de Puerto Vara, estas casas antiguas, en el caso de Osorno también. O si es que en alguna obra de infraestructura se encuentra algún vestigio histórico que hay que protegerle y todo eso. En función de eso, obviamente, el sentido que tiene es muy enriquecedor en cuanto a la cultura, pero su forma de actuar viene ya hace mucho rato causando mucho estrago y está causando lo contrario para lo cual fue creado. El Consejo Monumento fue creado para mantener los monumentos históricos de Chile y con la burocracia que ha surgido de esta institución resulta que se están perdiendo todo. La semana pasada se quemó la iglesia de Cara del Mapu, iglesia que yo recuerdo en el gobierno de la administración anterior, se peleó mucho por parte de algunos cores y del gobierno regional de la época en financiar el mejoramiento de esta iglesia porque ya estaba muy a mal traer y tenía un sentido histórico muy importante. Bueno, la semana pasada seguimos y no quedó. Quedó la pura cruz metálica y se perdió definitivamente un patrimonio muy, muy, muy importante para la zona, para los alrededores de Puerto Montt y para el país. Y efectivamente lo que ocurrió fue justamente que la burocracia no dejó actuar y se demoraron muchísimo, muchísimo en poder reparar esta iglesia hasta que se quemó. Hace un par de semanas atrás también en Puerto Montt, en la avenida San Ignacio, al lado de Santa Isabel, para los que conocen, en Puerto Vara, se quemó también una casa de ocupas que llevaba mucho tiempo ahí y averiguando más antecedentes, aparece el alcalde a través de Instagram diciendo que implementa acciones legales contra el dueño de la casa y empezaba a salir información respecto al dueño de la casa y resulta que el dueño de la casa hizo todos los trámites posibles, hizo todo lo que pudo respecto a mejorar y sanear esa vivienda y a través de monumentos nacionales no se lo permitieron. Hay casos muy emblemáticos en Puerto Ortay, por ejemplo, también hay un hotel antiguo que también era monumento nacional que se goteaba el techo y se echaba a perder todo el suelo y resulta que el dueño lo arregló y tuvo una multa millonaria por parte del Consejo de Monumentos porque no lo intervino como ellos querían o bajo la metodología que estaba establecida. Entonces, es tan burocrático que a la fecha se pierden y se pierden y se pierden y se pierden monumentos porque la verdad ya no hay mucho que hacer. En este caso tenemos la estación de Alerce, la casa Binder en Puerto Montt, la casa que pasó en Puerto Vara, como te digo, ahora la iglesia Cara del Mapu. Entonces el Consejo de Monumentos está como está en contra para lo cual fue creado y ningún político habla del tema. Y es una de las cosas que hay que reestructurar urgente. Acuérdense del bypass de Castro también, que se encontraba unos vestigios y estuvo la obra para no sé cuántos meses y por eso quebró la constructora que estaba y todavía no tenemos obra después de varios años. Entonces, efectivamente es un problema.
Oye, yo estando súper de acuerdo contigo y lo vivimos también acá, cuando se encontraron también unos restos de vasijas en Siracusa, donde iban a hacer viviendas sociales y estuvo parada no sé cuánto tiempo la gente esperando por sus casas, sus departamentos. Se demoraron un montón porque se mandaba un informe, lo tiraban de vuelta, que no, que le faltaba una coma, que tres puntos, que el guión, que no sé qué, y no existía un formato tipo para poder identificar y poder avanzar. Esto lo vimos también en cuando están construyendo la línea del metro. que también pasó algo muy similar, que también quedaron parados justamente por lo mismo. Acá en el caso del Consejo de Monumentos Nacionales, subieron la noticia a la página web y tiene toda la información, donde dice, por ejemplo, que el incendio de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria de Karen Mapu estaba declarada como un monumento histórico desde el año 1993. Consumió la totalidad de la estructura de madera que estaba construida a principio de la bajo los principios de la Escuela Chilota de Arquitectura en Madera entre 1914 y 1922, donde destacaba la torre del campanario. Allí, anualmente se celebra la fiesta de la Candelaria, una imagen con más de 400 años, y cada 2 de febrero, entre 30.000 y 40.000 devotos concurren a homenajearla mediante una procesión en el mar, la celebración religiosa más grande e importante de la región de los lagos. Aquí el tema, Nicolás, es que dice, esta iglesia lleva 16 años en desuso y iba a ser sometida a un proceso de restauración integral. El proyecto había sido aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales en octubre del 2013 y en marzo del 2022 el MOP ingresó una actualización y complemento al proyecto que también se aprobó. La restauración integral considerará reposición de fundaciones e incorporación de sistema de drenaje, recambio en estructuras, escaleras, terminaciones, revestimientos, propuestas de color, ornamentación, instalaciones, propuesta de iluminación interior y exterior, propuesta paisajismo, pavimentación, mobiliario y vegetación, entre otros. También había sido aprobada las obras de emergencia planteadas por el MOP, una que data del 2021 y otra un complemento de esos trabajos en 2022. Un evento de vientos mayor en el 2023 empeoró la condición de la iglesia con nuevos daños y el inminente riesgo de colapso de la torre del campanario, por lo que se solicitó la ejecución a la brevedad de las obras de emergencia, que contemplaban el desmontaje de la torre del campanario, asegurar la hermeticidad en la cubierta y revestimiento, recambio de tensores en el sector de cubierta, protección de ventanas, limpieza, desinfección de la iglesia, protección de bienes inmuebles, ampliación perimetral. Nico, esto estaba del año 2013 aprobado.
Sí.
Ya se tenía un montón de obras por emergencia, una y otra vez. Y no hicieron nada hasta el 2024 que se quemó. O sea,
Los proyectos. Entonces, mira, ¿qué es lo que sucede? Es
estaban
que la
aprobados.
burocracia.
¿Qué pasó? Aquí va más allá del Consejo de Monumentos Nacionales. Este es un problema de ejecución del
No,
MOP,
no, no, pero
entonces.
lo que pasa es que, lo que pasa es que cuando hay un proyecto, esos proyectos tienen una vida, hay un presupuesto anual para ejercer eso. Por ejemplo, mira, supongamos que el gobierno regional aprueba recursos para esta iglesia. Lo aprueba en octubre, por decirte algo. Y se va a Monumentos Nacionales. Y Monumentos Nacionales lo aprueba el otro año. Ya los recursos no están disponibles.
Ya, pero es una
Entonces,
tontera, po, Nicolás, eso
por
es
eso te
como
digo, sí,
pisarnos la
es
cola.
mucho más, no, no, es mucho más profundo de lo que dice la noticia. Yo te lo digo porque he participado en un montón de proyectos de interés público. Y lo que hay aquí es una falta de desarrollo del Consejo de Monumentos. Tiene que haber una metodología más fluida. Tiene que haber un presupuesto asignado. Tú no puedes, no, no puede ser que tú tengas un inmueble y digas, ya, un monumento. Bueno, y los dineros asociados, ¿y qué pasa con el dueño de esa propiedad? ¿Y cómo la intervenimos? O sea, hay un montón de cosas en el proceso que es tan burocrático que esto se genera años y años y años. Mira, tú me estás diciendo ahí que había como un proyecto aprobado en tal año. Después, no sé cuántos años después, se aprobaron unas obras de mitigación respecto a otra cosa. Después hubo viento y después, claro, ya cuando ya el viento casi botó la iglesia, mandaron un oficio para decir, oye, ya ejecútelo. Entonces, hay una descoordinación entre servicios, no hay presupuestos para los que se declaran monumentos nacionales. Hay un montón de factores que hacen que hoy día Monumentos Nacionales sea una de las trabas más importantes justamente para mantener los monumentos. Entonces, no lo digo yo, lo dicen los hechos. Ha pasado una y otra y otra y otra vez. Entonces, la pregunta es, ¿quién se hace cargo de esto? ¿Quién toma a Monumentos Nacionales y dice, ya, a ver, ¿cómo vamos a resolver este problema? ¿Dónde están las trabas? ¿Cuál es la coordinación? ¿Habrá que sacar un decreto supremo o modificar una ley? ¿Cómo lo hacemos para que cuando algo se declare Monumento Nacional, llegue la inversión rápidamente y esta cosa se mejore para que no se caiga, para que no se queme, para que no se la tomen en una ocupa? Entonces, hay harto que hacer ahí, pero es un tema que me imagino yo que como en otras regiones no se da tanto como en nuestra región, no es como tomado a nivel nacional con la importancia, pero es parte fundamental de la cultura de la región y la permisología. Imagínate la estación de Alerce, que se quemó, ahora no hay estación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para que el tren cuando venga, así que viene, pare en Alerce?
Oye, ya,
Hay que hacer una
pasemos.
nueva, hay que hacer un diseño, hay que hacer una licitación, un año más, 2 años más, ¿viste? Y se suman y empieza a ser burocrática la cosa para que eso llegue. Ese es el punto.
Ya, pasemos a ese otro tema. ¿Hay tren o no hay tren? Nicolás, ¿qué
O
crees
sea,
tú?
yo creo que no hay tres, no hay ninguna posibilidad. Hoy día salía la noticia de que el alcalde y una institución privada, una fundación, reinauguraban la estación de Puerto Varas. Y cuando uno va a la estación, porque hay un restaurante nuevo que está ahí en la estación y uno de repente va a hacer una vuelta y ve la
Espérate,
infraestructura.
la estación de Puerto Vara es donde tú te puedes estacionar ahí porque al frente tú
Sí.
bajas, hay un pasaje cortito donde están un montón de
Sí,
restaurantes
al
ahí.
frente del Hotel Enjoy, entre la calle
Ya,
Dejen y Kirchner,
perfecto.
ahí está la estación de Puerto Vara, que estructuralmente se ve bien, pero le falta bastante como para pa tener una estación decente, digamos. Hoy día está trabajando EFE en la mantención de la línea.
Okay.
Para que la gente sepa, EFE tiene un presupuesto anual para mantención de línea. Yo no había visto nunca, hace aproximadamente 5 o 6 años, que EFE invirtiera físicamente en la línea, hasta que ahora, efectivamente, con la presión que han puesto los políticos actuales, especialmente el alcalde de acá y el gobernador, EFE se está moviendo, pero se está moviendo en hacer lo que tiene que hacer siempre, mantener la vía para que la infraestructura ferroviaria no se degrade con el tiempo. Entonces aparecía un representante de EFE diciendo, oh, hemos cambiado 2.500 durmientes, pero si usted siempre tuvo que mantenerlos. Entonces hoy día van a tirar un tren de prueba, el anuncio que sale en las redes sociales, entre Llanquihue y Puerto Varas. Llega un tren a petróleo que viene de otra región, que viene para probar la carga. Entonces uno se pregunta, ¿estos tipos están pensando en tirar un tren con este estándar? No normalizando las intersecciones, no cambiando los durmientes de hormigón, no poniendo un tren electrónico, o sea, eléctrico. O sea, da la impresión de que se está apurando algo para cumplir. Ya, mira, ahí está el tren. O sea, si el tren se demora una hora a Puerto Montt, no sirve de nada.
De
Un
Llanquihue,
tren
una hora a Puerto Montt.
de Puerto Vara o de Llanquihue a Puerto Montt. Si yo en auto me demoro 20, pues,
Ah,
entonces
depende si te tomas atajo o no.
es un tema de eficiencia, ¿cachai? Si vamos a poner el tren por ponerlo, por cumplir, va a ser un gasto para el Estado y va a ser un peligro porque yo cruzo todos los días por las intersecciones de las vías de Puerto Varas con el tren y hay algunas que no se ve nada hasta que tú metes toda la trompa del auto a la línea. Entonces, si van a poner un tren a funcionar bajo esas condiciones, por un cumplimiento político, yo estoy totalmente en contra. Lo que sí estoy a favor, que sigan impulsando el tren y que siga mejorando la vía y que sigan cerrando. Entonces, es como, ojo con las ofertas políticas de este año, que hay elecciones municipales, ¿qué van a hacer con la gente que está viviendo a la orilla del tren en La Vara? ¿La van a sacar con el tren arrollándolo? ¿La van a sacar a la fuerza? ¿La van a sacar voluntariamente? ¿Qué van
Nico,
a hacer cuando el tren llega a La Paloma y la gente quiere ir a Puerto Montt?
quizás van a hacerlo como en algunas estaciones. Me tocó ver en Vietnam que las casas, en verdad, el tren pasaba por allí, las casas estaban por
Acá la
el lado y cuando
normativa no
viene
lo
el tren, como que
permite.
te escondís nomás.
No, acá la normativa no lo permite. Hay una faja que está protegida del DF, que no sé cuántos metros sea, pero creo que son 5 para cada lado, 7 para cada lado de la línea de ferrocarriles. Y hay sectores que son imposibles. O sea, hay mucho flujo vehicular y no hay un control. O sea, yo estoy de acuerdo con que se siga avanzando, ojo, pero hay que hacer las cosas bien. Hay que arreglar las intersecciones, hay que hacer un control adecuado para que no haya accidentes. Hay un sector acá en la población que está al final en el lado sur, digamos, de Puerto Varas, que colinda con la línea del tren, donde hay unos muros de contención que hay que poner porque se escarbó debajo del gálibo del tren. Entonces, hay hartas cosas estructurales que no están resueltas y tirar un tren así de prueba a mí me causa así, uy, qué oferta política. Me suena mucho a tener que dar un cumplimiento. Y acuérdense lo que pasó la última vez que hicieron un cumplimiento. La gente se olvida. La última vez, cuando se sacó la estación de trenes que estaba en la costanera de Puerto Montt y se llevó a La Paloma, el presidente Ricardo Lagos se subió a un tren. Acuérdense, volvió al tren y se subió y el tren quedó en pane a la mitad del camino.
No te
Y se
creo.
acabó el tren y la estación que se gastaron 10 mil millones de pesos en La Paloma quedó botada y después se la tomaron, se rompió y ahí está. Entonces, ojo, se ocupan recursos públicos para hacer anuncios políticos. Así que si lo van a hacer, háganlo. Bienvenido sea, estamos todos participando en eso, pero háganlo bien. Yo cruzo todos los días por los cruces de ferroviarios que está en la ciudad de Puerto Vara y no veo que esto tenga una solución ahora. Ese es el punto. He
Listo.
escuchado a mucha gente diciendo, oh, va a volver el tren. Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y, o sea, es mucho ruido político y es como un escenario que se está dando que, ojo, estamos en elecciones.
Sí, yo creo que el tren tiene ese romanticismo de lo que significaba andar en tren y también uno piensa en el metro que te permite disminuir los tiempos de traslado, ser mucho más eficiente y eventualmente más verde, pero si estamos hablando de un tren pesado que es a petróleo, que no están las condiciones necesarias para poder avanzar, finalmente te estás comprando un problema, un lastre finalmente. Uy, me
Pero
acordé de
claro,
ayer.
mira, yo tengo otro ejemplo. Se echaron a perder unos puentes que están entre Talca y Chillán, ¿ya?
¿Ya?
Unos puentes ferroviarios, tienen daños estructurales, lo están reparando. Y EFE anunció que tiene un nuevo servicio desde Santiago hasta Curicó. Y dice, perfecto, la gente de Curicó dirá, qué bueno, un servicio nuevo. Claro,
Oye,
es un
pero
servicio nuevo porque no puede
Nico,
seguir hacia el sur porque están malos los puentes.
Nico,
¿Me
esos son
entiendes?
los trenes que llegaron como los más de última
Sí,
tecnología de
exacto.
Latinoamérica,
Lo
que
más
hicieron
rápido.
todos los matinales, que van a tener un servicio rápido 4 veces al
Eso
día.
mismo.
Ya, eso
Eso
y
mismo. Se supone que hay un servicio de Santiago a Chillán que se demora un poco menos que los vehículos, se demora harto menos que un bus y es bastante útil. Pero el servicio que están prestando ahora, como que lo inauguraron así como el nuevo servicio de Santiago a Curicó, primero llega hasta Curicó porque están los puentes malos del sur. No es que haya un servicio nuevo, ¿ya? Es como una, saquémosle provecho de marketing a esto, dado que se echan a perder los puentes. Y lo segundo, que se demora 2 horas. Tú te demoras en auto desde Talca, que está a 60 kilómetros más al sur de Curicó, hasta Santiago, 2 horas y media. De Curicó a Santiago te demoras menos de 2 horas. ¿Qué es lo que ganas, digamos? ¿Entiendes? Entonces, claro, el servicio está, pero competitivamente la gente no se baja del auto. Y lo otro también que es
depende.
importante está en el precio. El precio en bus es mucho más barato que el precio en tren. Entonces, hay harto que discutir respecto al tema del tren.
Pero el tren no era tan caro. Yo no sé si está muy subsidiado ahí y estamos poniendo fichas, pero yo creo que si es un objetivo y tienes que invertir hacia allá, quizá es donde tienes que partir por alguna parte, pues, y a lo mejor ya tienes ese
Sí.
servicio y después mejoras el puente y lo puedes tirar un poquito más lejos.
Yo creo que sí, que tiene que ir extendiendo, tiene que ir mejorando, pero ojo, tiene que hacerse bien, tiene que hacerse con la reglamentación que existe o mejorar la que existe, los cruces tienen que ser muy bien controlados. Un accidente en un tren, no sé si te acuerdas tú, hace un año más o menos, un bus en
San Pedro de la
Concepción,
Paz, San Pedro de
San
la
Pedro
Paz,
de
¿no?
la Paz, en el cruce Augusto Dasmar, con la ruta que va hacia Coronel, se mete una micro extensa Royal, murieron no sé cuántas personas. Entonces, yo me acuerdo cuando estudiaba en Concepción, vivía en Los Huertos, que también uno tenía que cruzar la línea del tren, y había un accidente una vez al mes. Entonces, ojo, ojo, que no es llegar y a cumplir, hacer un cumplimiento político respecto a esto, y por favor, un llamado a las autoridades, háganlo como corresponde, como dice la norma, ¿ya? ¿Y qué es lo que puede pasar? Si es que llega el tren y hay un accidente, lo que va a pasar es que van a llegar abogados y van a aplicar la norma que existe y va a salir todo para atrás. Entonces, ¿quién va a pagar todo eso? Todos los chilenos, porque EFE ocupa plata de todos los chilenos. Entonces, ojalá que llegue bien y que no sea un tren a petróleo por poner algo. La idea es que sea eficiente, que no contamine, que se demore menos que lo que uno se demora vivía en vehículo. Eso, y esta es la primera oferta que recibimos, por lo menos en Puerto Vara, desde el año de elecciones, ¿eh? Yo creo que de aquí a junio vamos a tener ofertas por todos lados.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sigue pasando, pues, Nicolás. Ojalá que se puedan. Uy, ¿qué pasó con el plano regulador que tú decías que no podía pasar el tren porque estaba como zona verde y en esa zona verde no se podía pasar? ¿Eso lo
Ese es
cambiaron?
otro conflicto. El plan regulador nuevo, que está en Contraloría, todavía no está vigente porque todavía no se aprueba, define las fajas de ferrocarril como área verde. Así que ese es otro conflicto a resolver. No sé cómo lo van a hacer. Seguramente va a haber un cambio seccional después cuando el plan regulador nuevo esté. O si el tren llega antes del cambio del plan regulador, a lo mejor se mantiene. Hay un tema ahí también con el uso de suelo que se definió, porque es contradictorio. Administrativamente, el territorio se contradice solo, impulsando un tren en un área que está definida como área verde por parte del plan regulador por el mismo alcalde que siguió la misma línea de alcalde anterior, no lo quiso cambiar, digamos. Entonces, esas son las cosas que uno se pregunta. O sea, ¿vamos a avanzar? ¿Vamos a avanzar bien? ¿O esto después nos va a provocar un revés? ¿Por qué no lo cambian? ¿Por qué no definen, si quieren el tren, definan la línea de ferrocarril como tren y no como área verde?
Pero
Entonces, todas
eso.
esas cositas que van sumando, uno dice, bueno, da como más que técnico, esto es como político.
Nico, tú fuiste, me acuerdo cuando se hicieron esas consultas, tú fuiste y expusiste justamente sobre este tema, pero ¿por qué no se podía cambiar? Tenían que volver hacia atrás. Entonces, tú decías que
Sí,
las
sí, sí.
consultas ciudadanas estaban mal hechas.
Claro, una de las observaciones grandes de Contraloría es que no se hicieron adecuadamente las consultas ciudadanas, específicamente en algunos temas. Y lo que hizo el alcalde fue hacerlas de nuevo en esos temas. Pero el resultado final del plan regulador fue resultado de lo que ocurrió ahí, por tanto, era afectado el resultado. Si tú modificabas cualquier uso de suelo, si tú grababas el suelo, lo cambiabas de densidad, si cambiabas de área verde a transporte, cualquier modificación que eso tuviera tenías que partir de nuevo desde atrás. Entonces, la explicación que dio el alcalde en ese momento fue: mira, no lo podemos hacer porque tenemos que empezar de nuevo. Nosotros le decíamos: oye, pero perdóname, pero si hay que empezar de nuevo, o de más atrás y hacerlo bien, hagámoslo, esta es la oportunidad. No, no, y después, frente a tanta presión, lo que dijo finalmente fue, mira, la verdad que yo no voto, votan los concejales y que hablen con ellos.
Se
que
eso
fue
como el,
claro, efectivamente los concejales son los que votan, pero el que presenta esto es el equipo municipal, pues, entonces hay responsabilidad compartida. Bueno, pasó en banda, pasó con el Mimbu, ahora está en la Contraloría, y hay que esperar que se la continuidad, puede que lo apruebe, puede que no, puede que lo revuelva a observar. Ahí estamos todos expectantes porque también pasó con el Mimbu, así como, no sé, habiendo cosas que eran medio informales, pasó igual.
Mm. Sí, porque una, me acuerdo en el seminario que hicimos el viernes 12, una de las cosas que más se conversaban y lo que más nos pedían los dirigentes en su minuto, que estaban tan aburridos de ir a seminario y de ir a hablar con la autoridad y todo, y que los escuchaban, pero en realidad no los escuchaban porque no los tomaban en consideración real respecto de lo que ellos necesitaban. Acá contigo y tu historia me pasa más o menos lo mismo, es como que se hizo un plano regulador donde lo que faltó era participación ciudadana. Entonces, ya, vamos para atrás, hagamos participación ciudadana, pero no real, porque en realidad, ¿qué fue para la foto? Para decir que se hizo nomás, porque no tenía ninguna...
Por supuesto, la hacemos de nuevo, pero no puede haber ningún cambio.
Claro, pues entonces, ¿cuál era el sentido de volver a hacer la participación ciudadana?
Exacto. Entonces, cuando uno opinaba algo, la respuesta de la alcalde era, mire, hay un procedimiento para esto, hago su consulta escrita, dirigida a la oficina de parte, este es el horario de funcionamiento, entonces como que... Claro, te dicen, ya, mira, si quería hacerlo, hazlo así formal, y formal no sabemos hacerlo todo, entonces pasa nomás, pasa en banda. Entonces realmente no es una participación como corresponde.
Sí.
Sin desmerecer la participación ciudadana que se hizo, porque igual la gente participó, pero formalmente no tiene peso.
Ya, pero es que...
Peso alguno.
Tampoco, Nicolás, porque la gente participó, pero porque llegaron al lugar, pero... Lo que se recogió de ahí no quedó nada.
No, fíjate. No quedó,
no quedó
nada,
ningún escrito, no tuvo injerencia en nada. Entonces no fue una participación ciudadana real, sino solamente fue un mono.
Exacto, no quedó nada porque lo que la gente opine no importa, lo que importa es que el documento ingrese.
Pero entonces no es una participación ciudadana real y Contraloría debiera solamente sacar la foto y la gente...
Eso es lo que yo espero, yo espero que la Contraloría diga, oiga, ¿sabe qué? No se solucionó el problema de la participación porque realmente usted... hizo una actividad.
Pero eso no es participación. La participación ciudadana tiene ciertas reglas, ¿no? Obligadas que se supone que tú debieras cumplir para poder efectivamente llamar a la participación ciudadana.
Hay una resolución en Puerto Vara de participación ciudadana que para algunos es buena, para otros deja mucho que desear, pero por lo menos hay un instrumento que se podría mejorar.
Pero
en
eso,
general,
Nico, está dado por cada una de las municipalidades que escriben cómo hacen sus propias
participaciones. No, es que en el caso de Puerto Vara hay una, no sé si otro municipio tenga, pero en general... Lo importante de las participaciones ciudadanas es que sean vinculantes. No sé si indirectamente o indirectamente, porque tampoco la gente puede decir no me gusta, no se hace, pero sí que tenga un porcentaje de vinculación. Si hay errores, si hay contradicciones que la gente identifica y los dice en un foro abierto, eso tiene que tener una nota, tiene que tener un acta, tiene que ser presentado, tiene que ser analizado. Eso es lo que uno espera, no una negativa. No, así que mira, les digo al tiro, no vamos a cambiar nada porque si cambiamos esto, lo vamos a matar. Entonces, claro, no es tan... Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Se están tomando decisiones políticas, que me parece bien, pero se están pasando a llevar las decisiones técnicas. Entonces, impulsar las cosas políticas, como en el caso del tren, por ejemplo, sabiendo que los cruces no están normalizados, y para normalizarlo tenés que expropiar casas que están en la esquina para poder tener el cono de visibilidad, de que los cruces que se hagan tienen que ser desnivelados. O sea, si todas esas cosas no se van a hacer y se va a tirar el tren como está, claramente es una decisión política. Y esa decisión política, que puede que salga para atrás, porque si no funciona bien, después vamos a tener que pagar con la plata de los chilenos eso que corresponde. Y digo, claro, hay una responsabilidad de por medio que en épocas electorales se ve muy lindo porque están todas las ofertas, pero en el tema técnico y administrativo está súper mal ejecutado.
Mm.
Eso es lo que me preocupa.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Nicolás, y me queda pendiente porque yo creo que es una de las cosas que me quedé del seminario, lo hemos conversado con otras personas en este mismo programa, cómo hacer esta participación ciudadana y que fuera vinculante realmente lo que hacen aquellos dirigentes, porque hay muchos dirigentes que lo que buscan es tratar de mejorar su comunidad porque tienen un interés real de que esto pase y están dedicando tiempo, esfuerzo, ganas de ir a decir y poner sus conocimientos sobre la mesa en pos de que todos tengan una mejor calidad de vida. Entonces, me parece tan falta de respeto de convocarlos y que finalmente lo que ellos digan no signifique nada, absolutamente nada. Entonces,
hay que pensar que la forma que esto sea vinculante es que tengan voto. Por ejemplo, si hay que aprobar un plan regulador y el Consejo Municipal, a través de los concejales, votan, claramente tiene que haber un porcentaje de votos, uno o dos votos que representen a la comunidad. Los políticos dicen, no, pero es que yo represento a la comunidad. Parece que a veces no. Entonces, no sé, el COSOP, hay instituciones públicas donde los vecinos participan de manera gratuita, gastan su tiempo para ir a opinar sobre el futuro de la comuna. Ellos deberían ser vinculantes, debe ser, no sé, yo me imagino si son 6 concejales, 2 votos del COSOP, de manera de que tengan peso, de que lo que digan ellos sea escuchado. Pero cuando eso no ocurre, tal vez va a llegar alguna vez un alcalde que lo involucre de manera empoderada dentro
Real, pues.
de un voto para que puedan tomar decisiones respecto al futuro del país, como tan importante como el plan regulador, por ejemplo.
Es interesante esa figura de los planes reguladores y ver que el tema sea vinculante al final. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, seguir en estas conversaciones. Como siempre, un agrado conversar contigo, Nicolás Céspedes, y a todos los que se sumaron hoy, los dejamos invitados para otro programa del Política Pública. Nos vemos. Chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.